Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Sí ha crecido la MLS?
Creo que es inevitable decir que ya se ha acercado.
Es normal. Sería alarmante que no creciera.
Pero que la haya superado, no creo que ni cerca.
Porque en todas las ligas hay buenos equipos y hay malos equipos, ¿no? La MLS no es la excepción.
Más fácil del 0 pasar al 7 que del 8 al 9.
Nunca ningún defensa veo que sea franquicia, ¿eh?
Yo estoy seguro que se paga mal a porteros y defensas para que haya goles.
Lo que son los equipos de aquella liga que están amenazando con eliminar, con dejar eliminados a dos equipos mexicanos.
La MLS hoy no sé si ya nos equilibró.
En condiciones normales, el mejor equipo de la MLS al mejor equipo de acá no le va a ganar.
Yo no veo ninguno de los de la MLS que le puedan competir a Cruz Azul. Bienvenidos a la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante aquí en el estudio con Itán Benerra, Jorgito Pietrasanta, Mario Carrillo y un servidor, Mauricio Imay, para platicar de los Pumas y otros temas. Pero empecemos escuchando a Andrés Lilini, el técnico universitario, que tiene toda la confianza de que su equipo puede remontar ese 3-0 ante el conjunto del New England Revolution.
A la gente lo de siempre, la gente que cree, que siempre está, que nunca nos abandona, a esa gente que no deje de creer en este equipo. Lo ha hecho muchas veces y se ha llevado muchísimas felicidades. Que no crean lo que le quieren hacer creer, ¿sí? Pero que tengan la fe intacta, porque este grupo va a hacer todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que ellos sean capaces y posibles de hacer, para dar vuelta a esta serie, que la cual yo tengo mucha confianza que lo hacen, porque me han sorprendido muchísimas veces y esta no va a ser la excepción.
Ah, estoy ya. Bueno, estas son las remontadas de Pumas desde el Guardianes 2020, aquella contra Puebla. Evidentemente no podemos olvidar la de Cruz Azul en las semifinales, ¿no? Y lo que sucedió ante el conjunto de las Águilas del América en cuartos de final, ese ya en el torneo del 2021. Tiene otro partido cuesta arriba el conjunto universitario, Mario Carrillo.
Sí.
Hoy ante el New England Revolution va perdiendo 3-0. ¿Qué tienen que hacer los Pumas para sacar adelante esta serie?
Sí. Lo más importante, bueno, es una de las cosas más hermosas del fútbol.
Tú si quieres me vas diciendo, aquí yo voy poniendo, ¿eh?
Sí. Por ejemplo, pon dos líneas de cuatro. Suponiendo que eso sea el Revolution.
Aquí Talavera, ¿no?
Pon al Revolution aquí.
Ah, al Revolution
sí,
aquí.
Al Revolution aquí.
Ok.
Sí. Pon dos líneas de cuatro. Ponle bolita si quieres.
Pues imagínatela, porque pues esto... esto nomás
no me importa. ¿Puedo rayar yo aquí?
¿O les paso unos aleros?
No, Mario. Creo que nos van a tener que pasar los aleros. Pero no te preocupes, Mario, tú sígueme explicando. Okay.
Algo sabes.
Sale, Mario.
Ahí está. A ver, Mario. Ahí está,
mira.
Ahí está. Otra línea de cuatro.
Otra línea de cuatro. A ver.
Y dos arriba.
Y dos arriba.
Sí. Sí, y lo que está viniendo y está haciendo los Pumas de una manera extraordinaria es, primero, estos dos jugadores tienen que ser marcados muy bien.
Dale. Dale.
Tú mejor, porque yo me puedo equivocar.
No, adelante.
Estos dos jugadores, es decir, tiene que marcarse muy bien estos, de otro color si puedes, para diferenciar más o menos.
Ahí está, compañero, gracias. Con mucho gusto.
Ahí está. Estos dos jugadores tienen que ser bien marcados. A partir de la defensiva puedes atacar lo mejor posible. Y después, ¿quién es uno de sus mejores hombres? Este chico tiene que jugar aquí.
¿Quién es?
¿Mozo?
Alan Mozo. Este muchacho es fundamental que juegue aquí. Después, otro jugador acá, yo pondría, ¿quién te gustaría ahí? El que más pase.
Jero Rodríguez.
Puede ser Ojeo o puede ser, no sé si esté el extremo izquierdo ecuatoriano, que extraordinario, hombre.
Corozo. Washington Corozo.
Yo pondría ahí a Corozo. Después es fundamental. Fundamental, voy a abrir esto, compañero, lo voy a abrir un poquito para acá.
Ajá, sí.
Y a este lo voy a abrir un poquito para acá. Uh-huh. Después, tiene que meter tres jugadores en esta posición.
Ok.
¿Por qué?
¿Presión alta?
No, algo no. Importante. Okay. Con estos jugadores, no vas a sujetar a la línea de los cuatro defensas. No se van a mover. No hay forma. Porque este central, ¿para dónde se mueve si tiene una marca? Si tiene otra marca. Este lateral, ¿qué va a hacer? ¿Se cierra o se abre?
Aquí New England Revolution tiene que dividir la pelota.
Aquí, por ejemplo, si pone Pumas estos jugadores aquí y dos pasadores aquí, sería fundamental. Ahí sería Meritao y López, fundamentales los dos. Ajá. Buenos jugadores, buenos pasadores. Este tiene que ser Corozo, este tiene que ser Alan Mozo. Perfecto. Yo pondría aquí sus dos delanteros. Este tiene que ser Dineno o Rogerio, que es fundamental. Dineno y el brasileño
Diogo.
Diogo. Esos tres jugadores son fundamentales. La zona de distracción por fuera es necesaria. El espacio de recepción para que estos defensas no se muevan. Y lo más importante, los pasadores. Este tendría que ser un pasador. Este tendría que ser un pasador. Puede ser Leo López, puede ser Meritao. Leo López se incorpora a la perfección aquí. Como el gol anterior, este es Meritao. Este tiene que barrer cualquier situación, cualquier rebote Meritao, porque tiene la velocidad. Pero López es fundamental en esas zonas.
Mario,
señor.
Yo quería preguntarte en cuanto a New England, porque el partido, el de ida, no pudieron parar al español Carles Gil. ¿Cómo se podría hacer? Porque parecía un crack en el partido de ida.
No, aparte te iba a decir algo. Qué gran pregunta de Pietra.
Sí.
Gran pregunta. Por eso te decía que es fundamental a partir de la marca. De inmediato este jugador tiene que marcarse, pero soplarle la oreja. Personal. Es tu mejor jugador, es tu mejor rival. Pero no tiene que respirar.
¿Quién es este jugador? ¿Quién es este jugador?
Bueno, es el que más confianza le tengas. No lo sé.
¿Para ti quién sería?
Puede ser...
¿Pero estamos hablando de uno de los centrales?
Sí. Aquí, o por sea, ejemplo, son tres defensas que damos.
Ajá.
Ya este ya lo abrí. Déjame cerrarlo. Acá sí. Está.
O sea, ¿jugarías con línea de tres? ¿De tres centrales?
Sí, señor.
Ah, ok.
Es la línea de cuatro. No pongas línea de tres. Es una línea de cuatro.
Ah, caray.
Pero el cuarto, sí, el cuarto va a ser Alan Mozo. Alan Mozo va a armar la línea de cuatro.
¿De acuerdo? Mario.
Pero a la hora de atacar, se van a quedar con los tres. Y este
¿Pero
tiene
a quién le pondrías
ir?
Al español? ¿Quién va a correr atrás del español? ¿Quién no le va a ceder ni tantito espacio a Carles Gil?
Y aparte no, ni cambiarlos. Por ejemplo, si está muy bien Freire, deja Freire. Si está muy bien el central...
Palermo Ortiz.
Palermo, el Palermo. Pero entre los dos y un volante defensivo, o este lateral izquierdo, para mí debe ser el Chispa Velarde, el tercero, entre esos tres tienen que marcar a los dos principalmente y hacer su partido aparte. Es decir,
Galindo,
Pumas
Mario.
Tiene que hacer su partido. Estos tres defensas tienen que dedicarse a marcar. Esa va a ser su partido y los demás siete jugadores para atacar son demasiados.
Si hablamos de tres centrales, tendrían que ser el Palermo Ortiz, Galindo y Freire, ¿no?
Aunque Galindo también ha jugado de contención, por eso pensaría que
y eso
podría
sería
ser.
Un gran recurso. Para mí sería un gran recurso.
Eitan tiene una duda para
sí, señor, aquí estoy.
Mario, nada más, sí. A partir de alguna situación, ¿se cambia la manera de atacar? Me refiero, si cae un gol tempranero, ¿cambias cómo atacas? O si en algún punto no llega ese gol, ¿empiezas a disparar más de larga distancia? ¿O el plan es el mismo hasta que llegue ese primer gol, sin importar en qué minuto caiga?
Eitan, no sé qué hace en el béisbol. No sé qué hacen en el fútbol americano. No
Mario
sé,
Itán. Tampoco, ¿eh?
Lo necesitamos. Muchos
preguntan lo mismo,
las preguntas de Itán.
Muchos
aquí.
Preguntan lo mismo, Mario. Te debo confesar.
Pero, Itán, me gustó mucho tu pregunta.
Mario se queda aquí. Itán se va a quedar aquí ya.
Bueno, no te emociones. No, no te emociones para tanto, no te emociones para tanto. ¿Cómo, simplemente cómo, es una sugerencia si nada más. Simplemente decirte, Itán, estos espacios de recepción son los más importantes para una profundidad de cualquier equipo del mundo. Por eso, esto tiene que prevalecer. No el pelotazo, no el hoyazo, tiene que generar Pumas. Y esto, es que, y esto, el último partido, lo hizo perfecto. Perfecto. Yo creo que hoy lo tiene que hacer. Pumas tiene que hacer la hombrada el día de hoy. Tiene que hacer un gran partido. El mejor.
Lo transmites junto a Pietra para Centroamérica.
Sí, señor.
¿No?
Te invitamos a que escuches.
Déjame ver si alcanzo el vuelo para llegar a El Salvador.
La narración que
¿no?
hace Pietra, hombre, es de las mejores que veo.
Escapo.
Es bueno.
Pietra es,
bueno.
Pietra es como el Yankee. Y ya te voy a explicar eso del Yankee.
Eso no lo entiendo, pero no lo entiendo, pero
voy espero a que te mande audios para averiguar también, claro. Mauricio escuchando.
Sí. Bueno, pausa. Gracias, Mario, por este
un privilegio.
Tremendo análisis.
No.
Tremendo
la
análisis.
Verdad que
desmenuzó hasta la perfección lo que tiene que hacer Pumas.
Nuestro productor nos hace siempre
sí,
crear sí. situaciones.
Por eso son productores. Y ustedes son los técnicos.
Original, pero yo también necesito. No me saludes tú. No me saludes. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más. Original, pero yo también necesito. No me saludes tú. No me saludes. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más.
No te me vuelvas a acercar nunca más, le decía
¿por qué les
hacía ayer
Bernal?
A Mauri Vergara, a José Luis Higuera. Jesús Bernal, te saludo con mucho gusto. Esto sucedió ayer en Pachuca, en el Salón de la Fama. Jesús, ¿terminaron tan mal a Mauri Vergara y José Luis Higuera después de lo que vimos que ni siquiera para poderse saludar?
Saludos, Mau, compañeros, muy buena tarde. Pues sí, la situación es compleja porque la relación evidentemente no estaba bien hace ya un par de años que salió José Luis Higuera de las Chivas. Y si te acuerdas, la primera decisión que toma a Mauri Vergara es sacarlo de inmediato. En cuanto queda nombrado ya Mauri como el que está a cargo, quita de la presidencia a José Luis Higuera y él asume este rol dentro del equipo. La verdad es que sí, la situación no terminó bien en general. José Luis Higuera pues terminó por romper relaciones con jugadores, con la directiva, con el cuerpo técnico que estaba, y su salida evidentemente pues fue por la puerta de atrás. Hoy queda pues todavía más de manifiesto este secreto a voces, que era estas fricciones que existieron entre José Luis y Amauri con lo que acabamos de ver hace un momento.
¿Cuándo y en dónde se rompió todo, Jesús?
Fue una cuestión, digamos, con el tiempo, fue cronológica. No es que existiera un suceso determinante para que esto ocurriera, pero José Luis Higuera comenzó a empoderarse, comenzó a tomar un rol sumamente protagónico, donde trataba mal a jugadores, trataba mal al cuerpo técnico, ciertas cuestiones que evidentemente no gustaron, que no gustaron, y que al final pues a Mauri Vergara se dio cuenta de esto, se percató de que José Luis pues incluso hizo algunos fichajes y negociaciones que no fueron adecuadas, ¿no? O sea, se acordarán, por ejemplo, la llegada de Walter Gael Sandoval y de Ronaldo Cisneros a Chivas, a cambio en su momento del Gallito Vázquez y algo de dinero, varios movimientos que se hicieron de esta manera que no gustaron, y fue algo cronológico. No es que ocurriera un hecho, sino que conforme fue pasando el tiempo se apoderó del equipo y evidentemente esto a Mauri no le gustaba.
Bueno, más allá de la situación de Mauri Vergara y lo que vimos ayer con José Luis Higuera, ¿información del Guadalajara, del equipo como tal, Jesús?
Sí, pues se viene el clásico tapatío el próximo fin de semana en el Estadio Jalisco, donde por cierto habrá que recordar a quien quiera asistir, necesita sacar su fan ID para poder ingresar. Entonces ahí busquen la página yosoyaficionado.com y ahí lo pueden encontrar. Y hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Jesús El Canelo Angulo, este jugador que no ha sido tan constante ni tan regular con Marcelo Michele Año, pero que le han dado la oportunidad de ser titular en algunos enfrentamientos, y justo nos compartía y platicaba con respecto al tema de este partido, lo que significa y lo que está en juego. Pues también es raro, pero hoy Chivas enfrentará a un Atlas que es el vigente campeón del fútbol mexicano. Vamos a ver la entrevista con el Canelo Angulo.
¿Cómo los dejó este empate contra el América?
Un trago amargo, ¿no? Por no haber sacado el resultado que queríamos. Lamentablemente no pudimos sacar los tres puntos, pero por otro lado, siento que nos vamos con un buen sabor de boca de que todo el partido estuvimos proponiendo.
¿Hoy se le ve diferente al Atlas después de haber salido campeón?
La verdad, yo en lo personal pienso que no, lo vemos como un equipo normal, es el equipo al que habíamos enfrentado en torneos pasados, sigue siendo el mismo, entonces no lo vemos como campeón, lo vemos como un equipo normal, entonces va a ser un partido en el que los dos vamos a salir a buscar el resultado.
Se quedaron ahí cuentas pendientes con el Atlas del clásico pasado, ¿no?
Sí, claro que sí, nos quedamos con esa espinita de que a pesar de todo lo malo que se dio en ese partido, hicimos un buen partido y estuvimos ahí peleando, no nos pasaron por encima a pesar de que tenían dos jugadores más y eso fue importante, ¿no? Porque la verdad siento que ese partido fue muy importante para nosotros, se vio muy bien a pesar de que perdimos, la gente nos aplaudió y todo porque fue un buen partido a pesar de todas las cosas malas de los dos expulsados y un penal que no era.
¿La liguilla hoy en día es un sueño alcanzable o es un sueño imposible? Me refiero a la liguilla de forma directa, ¿no? Son 5 puntos la distancia con respecto al Atlas, que es el cuarto lugar. Ustedes van noveno, pero todavía lo ven viable quedando la mitad del torneo.
Claro, obviamente nosotros tenemos en mente nuestra visión es quedar entre los primeros 4. Claro que tenemos ese objetivo. No nos interesa calificar en el 8 al 12. Entonces va a ser importante pues hacer buenos partidos en lo que resta del torneo y sacar la mayoría de puntos para poder estar en el lugar que queremos.
Ahí están las palabras de Jesús El Canelo Angulo, futbolista del equipo del Guadalajara, previo a este clásico tapatío. Y hay un dato por ahí interesante, Marcelo Michele Año no ha logrado ganar un solo clásico hasta ahora, le ha tocado dirigir en 3 ocasiones, empató el 1-0 con el América, perdió el 2-1 con el Atlas y recién vimos el de la semana pasada que también lo igualó a 0. Entonces veremos si puede romper su mala racha el próximo domingo, Mau.
Se le dan entonces los clásicos a Marcelo Michele Año. Mañana, me imagino, ya podremos estar hablando de un posible 11, ¿no? Del Guadalajara para enfrentar al Atlas.
Probablemente el viernes, Mau, porque el partido es hasta el domingo. Entonces, la semana apenas la comenzaron el día de ayer. Por ahí del viernes podremos saber. Lo que sí es que para sustituir a Luis Olivas, por ejemplo, será el Pollo Briseño. Fue el hombre que ingresó de cambio en este partido. Hay que recordar que el Tiva Sepúlveda no está en el mejor momento y el Pollo es el que ocuparía ese sitio que dejó vacante Olivas por la lesión que sufrió en el juego contra el América.
De lo que sabes, Jesús, de cómo ha ido trabajando ahí al interior JJ Macías, si tuvieras que dar un porcentaje del aspecto físico y futbolístico, ¿a qué altura estaría por ahora JJ Macías?
Mira, por ahora está en un 60, en un 70, digamos con esta posibilidad de incluso arrancar un juego, pero no rendirte hasta el minuto 80 del partido, por ejemplo. Le hace falta todavía. Sobre todo con lo que están preocupados en Chivas es con el timing. Sienten que le hace falta ese timing para llegar a tiempo a las jugadas, para sacarse rivales de encima. Contra Santos lo pudo lograr en el gol que hizo, pero sí han encontrado estos momentos en los partidos donde no llega a tiempo, donde no aparece como se le conocía. Entonces, ya más que esta parte física, digamos, es el volver a tomar el ritmo de juego, que es lo que están buscando en Chivas para poderlo tener a punto, a ver si les alcanza el torneo para conseguirlo.
Ya para terminar, Jesús, hoy por la mañana vi otra imagen que se hizo muy viral de dos integrantes del Guadalajara, más allá de la que ya vimos del propietario. El podcast de Jesús Angulo con Alexis Vega. Este es un podcast que tiene Jesús Angulo ya habitual y con permiso de la directiva.
Fíjate que justo le preguntaba el día de hoy sobre esta situación a Jesús Angulo, porque sí se ha especulado mucho, ¿no? Que si lo mandaron a la banca porque a la directiva no le gusta, que si ahí salen cosas que no se deberían de saber. Y él me platicaba que no, o sea, que en realidad la directiva no le ha dicho nada. Lo único, evidentemente, que le solicitaron es que lo haga en sus tiempos libres y cumpliendo con eso, no. Hasta ahora él dice que no ha tenido ningún problema y que no se le ha acercado nadie a prohibirle o a ponerle un alto en ese sentido.
Te lo preguntaba porque me parece interesante que se sepa, ¿no? Sobre todo por lo que ha ido saliendo ya en su momento, lo del Chicote Calderón y cómo se comportaba en Aguascalientes, sobre todo. Lo que dice hoy Alexis Vega, que es más, toca más temas económicos y no termina por raspar absolutamente a nadie, pero bueno, pues llama la atención. Entiendo que en Estados Unidos es mucho más común, ¿no?, que los deportistas hagan este tipo de podcast, los deportistas todavía activos. En México yo creo que Jesús Angulo es el primero, ¿no?, en hacer un podcast. ¿Algo más, Jesús?
No, nada más estar esperando. Chivas durante toda la semana estará trabajando en las instalaciones de Verde Valle. El día sábado estarán concentrando en víspera de lo que será el clásico tapatío contra el Atlas el próximo domingo, Mau.
Perfecto, Jesús Bernal, muchas gracias como siempre por la información del Guadalajara. Fuerte abrazo.
Buena tarde.
Bueno, ya hablábamos del clásico regio, Mario Carrillo. ¿Para ti cómo pinta el clásico
tapatío? ¿Le preguntaste tapatío a Jesús si le va el Atlas al Guadalajara?
No, ¿por qué le gustaba eso?
No, bueno, pues a lo mejor le gustaba uno que otro. Siempre es feliz. ¿Viste la cara de Jesús? El clásico le da alegría.
Jesús es profesor, ¿sabías?
Bueno.
Se graduó ya de entrenador.
¿Y? Digo, qué bueno.
Ah, o sea, bueno, te lo estoy diciendo.
Estaba feliz, nada más. Estaba feliz. Sí, eso no tiene nada que ver que disfrute el fútbol. Claro, yo disfruto el fútbol, a mí me gusta el fútbol. Sí. No tiene nada que ver. Pero aparte, es muy buena observación. Me decías que qué.
¿Cómo pinta el clásico tapatío?
A mí, bien interesante. Muy interesante porque un entrenador que, creo yo, no le hemos dado el crédito, o a lo mejor yo no lo he escuchado, Diego Coca, porque he visto que el Arcamón Diego Coca es uno de los mejores este último año, haciendo un equipo campeón, con divisiones inferiores, con mucha confianza, muy estructurado, gana de visita, gana de local, sigue ganando y este partido lo puede ganar otra vez. Perdón, Pietra, no, pues, lo puede ganar otra vez.
Es cierto. Es cierto. Coincides. Es que tú, coincido. Tú dices, no se le dan los clásicos a Michele Año. ¿Nada más los clásicos? ¿No?
Sí, los números hoy tampoco es que
los números no son para espantar a nadie. Y la gran oportunidad que tuvieron de avasallar en su partido anterior en un clásico, no la aprovecharon, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no les alcanza. No les alcanza. Entonces, yo sí veo como favorito al Atlas en este partido. Además, es su estadio, son los campeones. Coca viene de un gran trabajo, como dice Mario. Y para mí sería una sorpresa si el Guadalajara gana el partido.
Para ti sería sorpresa.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Tú lo ves también disparejo? ¿Lo ves inclinado, pues, para el conjunto del Atlas, Eitan?
Sí, Mauricio, pero a mí me gusta mucho el clásico tapatío. Creo que de los clásicos del país es el que más se busca ganar. Creo que hay más ánimo de ganar el partido que miedo de perder. Y me suelen parecer combinaciones interesantes entre Atlas y Guadalajara. Sí es favorito el equipo campeón, sí es favorito el Atlas. Eso no significa que Chivas no pueda meterse al Jalisco y ganar un encuentro. Pero si no lo hizo contra América con condiciones favorables, teniendo uno de más, se ve poco probable que lo puedan hacer contra
América. Ahora, contra América lo intentó, ¿no?
Sí, pero no les alcanza.
Lo intentó, no sé si terminó por acumular muchos delanteros, Mario, en la parte final. Creo que le da pocos minutos al Chicote Calderón. Pero bueno, en cuanto a la propuesta, en cuanto a la idea, pues sí fue de intentarlo, ¿no?, por parte de Marcelo Michele Año.
Sí, ha intentado cosas. Lo ha intentado bien, con fundamentos malos. ¿Por qué te digo? Por ejemplo, el volante más creativo, para mí, volante extremo más creativo que tiene el Conejo Brizuela, juega de lateral derecho. Sí. El volante creativo de la selección olímpica y de las selecciones y que le iban a llevar a Europa, él lo metió de lateral izquierdo.
Alvarado.
El Piojo Alvarado. Después, arriba, jugó con el Canelo, que se estaba riendo, siempre se está riendo el Canelo, ahora en la entrevista. Juega de centro delantero el Canelo. Si no es el Canelo, juega el Chicote Calderón de centro delantero. Es decir, esas cosas son las que sí tendríamos que nos dijera, que nos explicara futbolísticamente por qué lo hace. Ha intentado cosas como esta, pueden ser innovadoras, a lo mejor él puede ser el entrenador, le falta experiencia.
Sí, sería interesante también escuchar, ¿no? Y poder platicar con Marcelo Michele Año, porque es cierto, lo cuestionamos mucho por lo que vemos de su trabajo, por lo que vemos cada 8 días en cuanto a resultados.
¿Lo quieres escuchar más?
Sí, porque me parece que lo escuchamos en conferencias de prensa. Bueno. Y en las conferencias, ¿no te gustaría a ti platicar con él?
Sí, sí me gustaría platicar.
Pero sobre decisiones tácticas.
Claro, claro.
Sobre qué está buscando y cómo está tratando.
Porque me parece que en las conferencias post partido, bueno, pues las preguntas van más dirigidas a lo que pasó en esos 90 minutos. Pero creo que sería interesante lo que
le hablaste con tu compadre, ya está convenciendo. Dice Mario,
¿qué compadre y a qué te refieres?
Cuéntame, Jorge.
Luego te platico. Su compadre lo entrevistó y entonces ya lo está convenciendo también a él. Está bien, qué bueno.
No me está convenciendo a nadie, pero sí creo que sería bueno un espacio para escuchar.
Lo que sí, Mau, hay niveles.
Bueno, estamos de regreso, dejamos el clásico tapatío para meternos con el clásico regio. Decía Itán, quizá el clásico en el que más se busca ganar es el tapatío. Yo tengo claro que el más pasional es el regio. Lo que se vive en la tribuna del clásico regio, y más cuando se juega en el Uni, en el famoso universitario, en el Volcán, es mucho más pasional todavía. Y espero que no se sientan mis amigos los rayados. Héctor Tello, ¿está Héctor Tello ya listo? Ahí cerca de los tacos de asada. Bueno, hoy no es día de partido, pero cuando es día de partido, ahí cerquita hay un puesto de tacos de asada sensacionales. Héctor Tello, ¿cómo estás? Fuerte abrazo.
Hola Mau, buenas tardes, fuerte abrazo de vuelta para todos. Lo dices bien, sí, por estas alturas de las inmediaciones del estadio se ponen unos muy buenos, después te invito cuando vengan por acá, los invito a todos, pero hoy nos toca estar solos y estar en esta mitad de semana de preparación de un clásico regio, Mau, que se ha puesto sabroso el ambiente con el triunfo de Rayados ayer, que liga a su tercero con Víctor Manuel Bucetich al mando, y que esto también evidentemente cae con algunos ecos en el campamento de los Tigres. Hoy tuvimos la oportunidad de tener en conferencia de prensa a Diego Reyes, que se le cuestionó acerca de qué tanto perdía Rayados sin Rogelio Funes Mori. Dice, bueno, pues sin Funes Mori han ganado los últimos 2 partidos, es un equipo muy amplio, no tiene excusas. Y también se le pregunta, quiso ser muy político, porque le preguntaban acerca del tema de la distancia o de la diferencia entre el clásico regio y el clásico nacional, que ya le ha tocado participar en ambos clásicos. Vamos a escuchar si les parece lo que dijo el flaco.
La controversia, ¿verdad? ¿Quieres ahí meter un poquito? No, son clásicos diferentes. Cada uno se vive de manera distinta. Obviamente este es muy apasionado porque se vive dentro de la ciudad. Es una ciudad que vive, que disfruta, que ama el fútbol. Y es muy bonito el poder venir al estadio y jugar esos partidos. Te brinda una confianza muchísimo más grande que cualquier otro partido, así que yo creo que ese tipo de encuentros no necesitas motivación extra que el saber que vas a enfrentar al archirrival y poder así llevarnos el triunfo, ¿no? Que lo más importante aquí es poderle darle una alegría a nuestra afición y que se vayan contentos y que no les tiren carrilla durante toda la semana.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ahí están las palabras del central felino, que Todavía estamos a la expectativa, Mau, si va a seguir en la banca como fue en el partido ante León, donde Tigres por fin colgó un cero después de 10 encuentros de no hacerlo con Miguel Herrera, que ha hecho un equipo muy ofensivo y que le faltaba esa parte del equilibrio. Hoy lo que pudimos saber es que regresaría Jesús Dueñas a la titularidad para el Clásico después de que se perdió los últimos dos encuentros por una micro ruptura fibrilar, un pequeño desgarre, pero ya está al 100% el Pollo e iría de inicio, al igual que Igor Lichnowsky. Al menos en este primer ensayo futbolístico de cara al Clásico, ambos son contemplados en el 11 titular. Vamos a ver si el día de mañana se puede confirmar estos dos ajustes de cara al partido del próximo sábado acá en el Volcán Nou.
Y te pregunto, ¿el Chaca dónde está, hermano? Aparte de los tacos que nos vas a invitar, ¿nos puedes averiguar dónde está el Chaca? ¿Qué pasó con el Chaca?
¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Buenas tardes. Y el tema con el Chaca es que tiene a un jugador que está mostrando mejor rendimiento en los entrenamientos, en los partidos, Dueñas, que le tocó esperar mucho tiempo. Había sido un indiscutible en la época de Ricardo Ferretti como un volante, pero al ser muy plurifuncional, no desconoce la posición de carrilero por derecha y lo ha hecho muy bien para Miguel Herrera, que pues dice, sí, vamos a rescatar al Chaca, queremos que vaya a la Copa del Mundo de Rusia, pero hoy tiene que estar jugando quien mejor esté y creo que por eso le está dando el lugar a Jesús Dueñas.
Bueno, pues en el Volcán entonces es la cita el sábado a las 7 de la noche, Tigres ante el conjunto de Rayados. ¿Algo más, Héctor?
Sí, el día de mañana, Mau, seguramente podremos ya confirmar el 11 para el partido. Reitero, seguramente habrá pequeños ajustes, solamente un equipo que ha hecho bien las cosas en los últimos juegos. No pierde desde la fecha número 2 y hay mucha expectativa de las dos ideologías tan distintas para el próximo sábado. La explosividad del Piojo contra el orden de Víctor Manuel Vucetich.
Héctor, perdón, una más. El tema de los libres y locos. Tomando en cuenta que es un clásico regio, sabemos que la barra visitante, es decir, la de Rayados, no puede asistir al Universitario. ¿Los libres y locos, como en la vida normal, podrán ingresar por la misma puerta de siempre, ubicarse en el mismo lugar, ya con algo distinto en cuanto a algún tema de ID? ¿Cómo va a ser el ingreso para los libres y locos?
Todo como ha sido con normalidad, Mau, porque hay un registro de más de 50 partidos en el Estadio Universitario sin algún problema en las tribunas. Quizás el torneo pasado o antepasado, mejor dicho, con Ricardo Ferretti, un aficionado que lo sacaron por gritarle al Tuca, pero en temas de incidencias dentro del estadio no se ha registrado desde hace mucho tiempo algo acá en el Estadio Universitario. ¿Recuerdan aquel famoso encontronazo entre barras o integrantes de las mismas en avenidas muy cercanas, quizás a 4 kilómetros de por acá? Pero eso fue fuera del operativo de seguridad del Clásico, fue un tema de que se encontraron en un punto de la ciudad y ahí dio pues la noticia, ¿no?, de aquel lamentable acto de violencia, pero acá se mantiene el mismo porque hay mucho resguardo y hay mucha comunicación también con los integrantes de la barra de Tigres.
Perfecto, Héctor, pues vete a la sombrita porque se ve que está pegando fuerte el sol allá en el Uni. Fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para todos, buenas tardes.
Abrazo, gracias Héctor Tello por la información de los Tigres. Me llama la atención que transmitiendo tantos años en el Universitario, Pietra, nunca hayas pasado por un taco de asada.
No, ya llegaba comido. Me mandaba mis viandas y comía y ya me metía.
No, eras de los rockstars que iban a buen restaurante.
Ya comido,
de,
pues, antes
cabrito, oscuro, ¿no?
Ah, cabrito. Cabrito, buen cabrito al pastor, una cabrito buena carne. Sí. Un atropelladito, rico, ¿no?
Frijol con veneno.
Frijolito con veneno.
Bueno, Eitan, para ti, ¿muy favorito Tigres?
No,
¿o
no
lo ha emparejado Rayados?
Lo ha emparejado, sí, en esta buena racha con Vucetich. Hablaba Mario, creo que ese orden que necesitaba Rayados le viene muy bien. A diferencia de lo que yo decía del clásico tapatío, este me parece que sí, nadie discute la pasión, pero que hay tanto en juego en el entorno local que se amarran los equipos mucho, que no lo quieren perder, entonces no suelen ser partidos muy atractivos.
Sí, porque calidad la tienen, ¿no? Claro. Los dos equipos. Y por
podría
eso
ser el mejor partido del continente o de la liga, si quisieran, entre comillas.
Sí, vamos a ver ahora entonces, ya los vivió con, con Rayados, ya vivió con Tigres el torneo pasado, era un distinto Tigres al que ahora muestra el Piojo Herrera. Vamos a ver si se ve ofensivo, si le da cuota de goles al clásico Tigres, ¿no?
Se tendrá que mantener, ¿no? Bajo su estilo, Mario.
Sí, sin duda. Un partidazo. Partidazo. No en el día del partido, toda la semana se vive. Eso es un ambiente extraordinario. Y los dos están para hacer un fútbol muy agradable.
Pero ¿estás de acuerdo, Mario, que también te tocó vivir muchos clásicos? Sí. ¿Este es el más pasional?
Sí, sí, sin duda. Lejos.
Se habla toda la semana del
clásico. Lejos.
Yo no sé ustedes, los entrenadores, esa semana, ¿no? Dirigiendo a Tigres o a Rayados, debe ser muy complicada.
No. Y aparte, después de, cuidado también, porque o sonríes o no sales de tu casa.
Viene otra semana, igual de dura.
Pues la última vez que se enfrentaron en un clásico, Buse y el Piojo, ganó Buse. El clásico nacional, con los chicotazos.
Nacional. Sí, claro. Pausa y volvemos para tocar este tema tan desagradable.
Lo que no puedo entender es, ¿por qué afectar también el tema de la cancha? O sea, ¿por qué afectar? ¿Qué culpa tuvieron ustedes y los jugadores de lo suscitado en las tribunas?
Bueno, ninguna. La culpa no es de los jugadores y eso es lo que estamos tratando de externar. Esto es así. De hecho, muchos jugadores se expusieron de más para ayudar gente. Y sin un interés particular de ayudar a alguien con una camiseta de algún equipo puesta. Entonces, me parece que ese valor que mostró el equipo el otro día tenemos que sacarlo y superarlo. Lo demás son protocolos, son sanciones, son cosas que a nosotros no nos corresponden. Lo que nos corresponde es poner la cara. Los grandes momentos que escriben grandes historias nacen de este tipo de oportunidades, ¿no? El tema es que tengamos la fortaleza y las cosas se adecúen. Estábamos tranquilos con poder jugar este partido contra San Luis en casa. Otra vez nos modifica la situación. Entonces, no hay una localía. Ya no es que no tenés a tu gente apoyando en el estadio. Tampoco tenés una localía. Entonces, sí es cuesta arriba todo esto. Pero la más fácil es, con permiso, gracias por todo y la culpa es de otro. Me parece que el sentido del grupo es bueno. Asumimos la responsabilidad que nos toca, incluso la que no, y darle vuelta a esta situación. Y de la única forma que podemos hacerlo es trabajando en campo. Esta es una nueva pelea y siempre me hice amigo de las dificultades. Me gusta tenerlas y superarlas.
Hernán Cristante hablando con Odín Ciani. Este es el calendario que le queda al Querétaro. Va a enfrentar al San Luis este fin de semana, después contra León el 3 de abril, tomando en cuenta que se atraviesa una fecha FIFA, contra Tigres el 10 de abril y contra Santos el 16. Gallos es 15º en la tabla. Mario Carrillo, en la posición de Hernán Cristante como entrenador, ¿qué hacer para recuperar la mente de los futbolistas después de lo sucedido?
Primero, para mí habló muy bien. Primero, es un gran reto. Es muy difícil. Ayer lo comentábamos, es muy difícil. Pero en lo único que tienes que abrazar, motivar, buscar, es fútbol. Es cancha, es entrenamiento. Es decirle a los jugadores que el futuro de ellos, de su familia, está en el fútbol, está en la cancha. Que esta serie de acontecimientos están al margen, no tienen culpa, pero tienen que encararlo. Y de la única manera que lo pueden encarar es con fútbol, con triunfos, saliendo de la zona, metiéndose a una liguilla, dándole triunfos a su familia y después veremos qué pasa. Sí. Pero primero, terminar dignamente esta temporada.
El problema es que el jugador regresa del entrenamiento, Pietra, llega a su casa y la esposa le dice, ya me quiero ir aquí. ¿Cómo logras tener a un jugador 100% metido en lo futbolístico?
Eso es muy difícil. Es muy difícil, pero hay mucha labor del técnico, claro, ¿no? Y Mario lo entiende perfecto. La cuestión psicológica, emocional, más que otra situación, muy difícil, pero es mucha labor ahí del cuerpo técnico.
Y me imagino que si algo puede ayudar es que lo antes posible se sepa qué va a pasar con la franquicia. se queda, se va, a dónde se va, quién son los nuevos dueños, sí, para que entonces sepas si ese proyecto o no empata con tus intereses familiares, que es mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Hablamos de hijos, de colegios, de proyectos de vida para saber si estás o no acorde a eso que te presenta.
Sí, lo antes posible tratar de terminar con esa incertidumbre que seguramente hoy tiene todo el plantel, y eso será responsabilidad de los directivos, ¿no? Pausa y ya volvemos con la recta final de esta edición de Fútbol Picante.
La Liga MX Femenil ha comenzado a llamar la atención a nivel mundial y algunas de las futbolistas que militan en ella ya han cumplido el sueño de viajar al viejo continente y sumarse a algún equipo del fútbol europeo. La primera de ellas fue Cecilia Santiago, la arquera mexicana que tras haber estado en el América Femenil firmó con el PSV Eindhoven de Países Bajos. Rubí Soto fue otra de las mexicanas que emigró a Europa con el Villarreal de España. Tras 2 años en la Liga Mexicana y 20 goles anotados, la delantera cambió de aires en el 2020 y permaneció 1 año en territorio ibérico. Estefanía Fuentes fue la tercera mexicana en salir al fútbol europeo con destino al Sassuolo de Italia, mientras que Paulina Solís fichó con el Damayense de Portugal. Ambas futbolistas volvieron ya a la Liga MX para jugar con Pachuca y Juárez respectivamente. Finalmente, en el pasado mercado de fichajes, Sofía Álvarez, lateral del Querétaro, e Itzel González, portera de Xolos Femenil, firmaron con el Sevilla y Valencia, respectivamente, y se convirtieron en las últimas jugadoras mexicanas en ir a Europa para jugar en la Liga Española Femenil.
Bueno, para irnos de buen humor, Mario Carrillo, uy, los picantes en la red.
Es roja. Ay, aquí, es roja sin VAR, ¿eh?
Aquí se no toca ni la pelota, no, ¿eh? Ve nada más.
No. Roja directa, sí, claro.
No vuelven a jugar ya. La muchacha Rosa no va a querer jugar ya.
¿Viste cómo cae?
¿Quiere decir, esto es fútbol?
¿Qué pasó? ¿Es el último hombre, el juez de línea o qué?
Fuera de lugar.
¿Qué onda con el juez de línea?
Estaba adelantado el juez de línea.
Ya me remata, quería ir.
Bueno, es que a lo mejor tiene problemas de vista. No me voy a perder.
Quería rematar.
Fuera de lugar.
¿Sabes qué? Le faltó saltar así al abanderado.
Pero les digo algo, siempre estuvo en línea.
Eso. No, estaba adelantado.
Estuvo en línea. Eres injusto.
No.
¿Cómo quedó la encuesta? Bueno, pues el porcentaje más alto dice que Cruz sí habrá la representante azul en semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF y sería el conjunto de la Máquina que juega hoy por la tarde, 6:00 p.m. 6:00 p.m. lo tendremos para Centroamérica en la pantalla de ESPN. Mario Carrillo, nos vamos, gracias.
Privilegio estar en esta liga.
Gracias, Pietra, amigos. Un placer, gracias. Como siempre, Itán. Abrazo. Buen regreso, gracias a toda la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos mañana, usted ya sabe a qué hora y en qué canal. Buenas tardes.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.